Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 18ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
Pero muy buenas tardes, aquí estamos en Construcción Plural arrancando una nueva semana en lo que en principio sería el último día, el 15º y último día de esta ola infernal de calor histórica, porque nunca hay registro de tantos días seguidos arriba de 32-33 y y mínimas también altísimas, a la mañana 27-28 y demás. Arrancamos esta Construcción Plural, hoy se conocerá el dato de inflación, será uno de los temas en que estaremos dialogando con nuestro primer entrevistado, Eduardo Fidanza, sociólogo, director de la consultora Poliarquía, en un segundito. También estaremos en la segunda media hora con el doctor Juan José Guaresti. Mañana Julio Gambina, Alejandro Rothman, Gustavo Ferrari Wolfenson, el jueves Sergio De Piero, y bueno, no sé si me olvido de alguien, Daniel Kipper también, por allí la semana de Construcción Plural. Bien, llamamos cuanto podemos, cuanto antes a Fidanza, así ya lo sacamos. Y vamos a repasar rápidamente. Inflación de febrero, estiman que estará arriba del 6%, hoy se conoce el dato del INDEC, como les digo, a las 4 de la tarde, La Nación tiene este dato, La Nación Más, Crónica TV, los malvivientes quedaron detenidos, alerta motochorros, C5N en publicidad, América 24, calor extremo, a la escuela con malla, los alumnos se refrescan con manguerazos, esto es en Rosario, y en TN, a los manguerazos, en Canal 9, a los manguerazos en una escuela para combatir el calor, ¿sí? Y en TN tengo títulos. Mundial 2026, habrá 48 equipos, etcétera, etcétera. Bueno, por allí vamos. Como digo, en un minutito estaremos conversando con Eduardo Fidanza. Presiona a los entrevistados por todos lados. Por un lado que hay una con tal tiempo y por otro que llamemos ya. Me vuelve loco todos. Bueno, resume Infobae un poco la jornada, un blue que subió ayer y se mantiene igual, 3.77 con todos estos remesones del sistema bancario y financiero en los Estados Unidos, veremos qué pasa tras la caída de un par de bancos importantes. Tarifas, a partir de mayo el Estado quitará todos los subsidios de energía a los sectores de mayores ingresos. Calor extremo, volvió a subir la cantidad de usuarios sin luz, ya son más de 100.000 en el AMBA. Juicio a la Corte, Stornelli volvió a rechazar la citación y el kirchnerismo pedirá su desafuero para citarlo con el uso de la fuerza pública. Eso es lo que marca esto ahora, como digo, Infobae. Bien, vamos a ver, apenas esté obviamente Eduardo Fidanza, me avisan. Vamos a también, como les digo, conversar con el doctor Juan José Guaresti en la segunda media hora de esta Construcción Plural de martes arrancando la semana. Don Eduardo Fidanza, director de Poliarquía, sociólogo, amigo de la casa, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Fernando, buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos.
Gracias
por llamar. A ver, rapidito y al pie, que sé que no tenés mucho tiempo, si igual obviamente sos de largas conceptualizaciones y por eso te llamamos, pero vamos a tratar de hacerlo rapidito y al pie. Hoy se conoce, Eduardo, inflación de febrero, un mes que suele estar tranquilo, en este caso no lo es, va a estar arriba del 6%, cerca del 6%. Macri dijo, no, es una pavada, se resuelve fácil. Alberto Fernández dijo que iba a llenar la heladera. Es algo que sempiternamente fracasa en casi todos los gobiernos, es algo que tenemos de hace décadas en la Argentina. ¿Hay alguna expectativa real del ciudadano de a pie de que este flagelo alguien lo pueda domar el potro de la inflación, digamos?
No, por ahora, lo que la gente espera para los próximos meses es tanto más inflación, y tampoco espera una mejora sustantiva de la situación económica ni a un año ni a tres años. Hay una cosa importante para señalar. Cuando un gobierno termina su ciclo y viene de elecciones, si ese gobierno lo más probable es que pierda las elecciones, como es este caso, sí. Lo que se observa unos meses antes de las elecciones es una recuperación de las expectativas, porque la gente pone en el que viene o en el que va a votar, en fin, su expectativa favorable. Bueno, en este caso estamos a pocos meses de las elecciones y a diferencia de las elecciones anteriores no hay ninguna recuperación de expectativas y eso incluye la cuestión de la inflación.
Bien. En Juntos por el Cambio, porque hay todo un debate, ¿no? Entre Bullrich, Larreta Bullrich, una Bullrich que parece ir creciendo, sobre todo en el interior del país, un Larreta que lideraba pero parece estar estancado y hoy una situación de virtual paridad. En el votante de Juntos por el Cambio, ¿el votante moderado o radicalizado, digamos?
Sí, eso es difícil saberlo, pero se puede deducir. Efectivamente, como vos decís, la impresión que hay, si uno hace, en fin, un muestreo de encuestas, es que la disputa entre Bullrich y Larreta está muy pareja, pero hay un indicio, porque la que está en crecimiento es Patricia Bullrich y el que está mesetado, ya hace unos meses, sí. Es Larreta. Con lo cual uno puede deducir, y esto también, digamos, lo avalan estudios cualitativos, etcétera, uno puede deducir que efectivamente la población se está inclinando hacia un discurso más duro, o si vos querés en otros términos más politológicos, más hacia la derecha que hacia el centro. Y esto tiene que ver con el agravamiento de los conflictos, con el desgaste y te diría con la bronca, ¿no?
Bien. ¿Qué rol le ves a Mauricio Macri, sea en una presidencia de Bullrich o de Larreta, quizás cambie un poco la ecuación, pero digo, ¿qué rol le ves a Mauricio Macri que trata de seguir liderando, o por lo menos dejando su impronta? Seguramente coincidiremos, creo, corregime, reitero, que no le dará, igual que Cristina Fernández, el piné, la popularidad para ser candidato a presidente, digo, pero en tal caso, ¿qué rol le ves, digamos, con un Larreta o Bullrich, donde pareciera que ese es el camino, digamos, que el próximo presidente es Larreta o es Bullrich?
Mira, yo en primer lugar no descartaría nada. Es decir, en principio pareciera que por los números que tiene Macri no debería presentarse. Pero por otro lado está la ambición política y está el deseo, digamos, de jugársela en un nuevo escenario. Así que yo no lo descartaría. Ahora, yendo a un plano de mayores probabilidades, que es de lo que se habla, sí. Yo creo que Macri quiere garantizar determinados, o digamos que se cumplan determinados requisitos. Por ejemplo, que la ciudad de Buenos Aires quede en manos de PRO. Por ejemplo, que haya una política económica, si vos querés, más agresiva, por decirlo así, en términos de ajuste fiscal, etcétera, que la que él mismo implementó en su gobierno. También que haya figuras de su propio riñón también en puestos influyentes. Ahora, hay que ver si todo esto se logra, porque hay una cuestión de fondo que le incumbe a Macri y también a Cristina. Una vez que esos liderazgos que dominaron la escena durante más de una década entran en decadencia, ¿y cuál es el síntoma de la decadencia? No solamente el fuerte rechazo de la sociedad, sino también la propia incapacidad de estos dirigentes de organizar a su propia fuerza y condicionar a los rivales. Y cuando uno ve la desorganización y el nivel de los enfrentamientos, tanto en el PRO como en el oficialismo, uno lo que encuentra es que la capacidad de ordenamiento del líder ya no existe. Y entonces, en realidad, Cristina está en dificultades. Macri ha logrado un protagonismo político, en fin, a través de sus silencios, sí. Sus ambigüedades, sus indefiniciones, ha generado que peregrinen a su casa, etcétera, sí. Sí, sin embargo, Macri tiene opciones que no son buenas. O sea, si elige ser candidato, es muy difícil que gane la presidencia. Y si no elige ser candidato, hay que ver cuál es su capacidad de influencia en dos figuras como Larreta y Burris, que lo que quieren es autonomía, independencia y crecer. O sea, en la medida en que los líderes no facilitan la sucesión, yo te diría que el parricidio y el madricidio está ahí, ¿no es cierto? Próximo.
Si gana Larreta, que es un perfil más moderado, seguramente el que quiere, más ya que no lo explicite del todo, el que quiere Macri es más cercano a Bullrich, puede transformarse, vos estuviste cerca del gobierno de la Rúa y hacemos una figura, ¿no? Pero digo, ¿puede transformarse, salvando las distancias, en un crítico a lo Alfonsín del gobierno de la Rúa en un Larreta presidente, un Macri?
Mirá, es demasiada suposición. Macri no es Alfonsín, Larreta no es exactamente de la Rúa. No, yo lo que te diría que sí es una pauta que parece general es que, como yo te sostenía recién, los liderazgos fuertes suelen obturar la sucesión en lugar de facilitarla. Y en esto sí Alfonsín se puede parecer a Cristina y a Macri. Este es el punto. Y es una actitud muy costosa para una democracia, porque no facilitar la sucesión cuando uno se ha debilitado es agregar, como yo te decía, anomia y desorganización al proceso político, ¿no? Más en una cultura presidencialista, este es el punto.
Bien. La estrategia de antigrieta de Larreta es esencialmente para buscar algún voto blando que votó Alberto Fernández hace 4 años, es para diferenciarse de Bullrich, es correcta, es una estrategia que debió usar, como dicen algunos, entre paso y primera vuelta, o directamente antes entre primera vuelta y balotaje.
Es muy difícil de responder, porque eso va a depender de cómo se escenifique esa opción de discurso, segundo, de cómo evolucione la dinámica política. Evidentemente, lo que llamaríamos la moderación o las palomas está teniendo dificultades, porque vuelvo, en la medida que los problemas no se solucionan, sino más bien que se agravan, entonces florece el resentimiento hacia la clase política y a su vez el deseo de cambios más radicalizados. Y ahí, tomando otra vez un muestreo de encuestas para la primera vuelta, uno lo que encuentra es que el voto estimado de Milei más el de Patricia Bullrich llega casi al 40%. Eso es indicio de esto que llamábamos una derechización del electorado. Ahora, con matices, porque yo te diría, la derechización de Patricia Bullrich es dentro del sistema. Claro, la de Milei no, y atención, ¿no? Yo vi esta mañana un video de publicidad de Bussi, el dirigente humano, hijo del general Bussi, el represor. Bueno, ese es un video que produce horror, porque es una apología de la libertad para poseer armas y usarlas en defensa de la vida frente a la delincuencia. Entonces, lo que quiero decir es que ahí es complejo, porque hay una puerta abierta, como fue en el caso de Trump y de Bolsonaro, para un discurso que en otro momento era inaceptable, o un discurso reservado, que es el discurso antisistema, de la violencia, de la misoginia, de reivindicar la dictadura militar, etcétera, que hay una puerta abierta a que nos deslicemos, no a que esto lo sostenga la totalidad de la población argentina, pero un segmento suficiente como para preocuparse a propósito del destino de la democracia liberal, ¿no?
¿Sos de los que creen que Milei va a ser mejor elección de lo que en general se piensa? Digo, a ver, no sé, que va a estar más arriba del 20% que debajo de él, que puede preocupar, que puede terciar con fuerza. No digo llegar a un balotaje, pero digo terciar con fuerza.
Yo soy de la idea de que lo que está obteniendo Milei en las encuestas está por debajo de lo que probablemente obtenga, y el voto a Milei es un típico voto que se suele ocultar. De modo que sí, yo creo que Milei está en ascenso y que el 13 de agosto a la noche podemos tener una gran sorpresa, ¿no?
Una gran sorpresa, ¿sí? Sí. Entre paréntesis, ¿números tenés más o menos de estos últimos días?
No tengo números, lo que tengo es la observación de, sí, números tenemos que no podemos difundir, pero digamos, parto de la observación, de lo que dialogamos con los colegas, de lo que vemos, sobre todo en los estudios cualitativos, ¿no es cierto? Eso da a pensar que Milei va a ser una performance mejor de la que está logrando. Marca. Pero además hay otra cosa, bueno, es una cosa muy importante. Milei crece porque el nivel de desorganización y de oferta poco clara, más de interna feroz, tanto de Juntos por el Cambio como del gobierno, lleva a que la gente busque otras opciones. También uno podría decir que, aunque ahora no aparezca en las encuestas, es probable que la izquierda crezca también, ¿no es cierto? Es probable que otras opciones, que no son las dos opciones, digamos, que han dominado la política argentina en los últimos tiempos, en la medida que el desempeño, ¿no es cierto?, es tan mediocre y tan contraproducente, bueno, debemos esperar que estas fuerzas pierdan votos. Ahora bien, y termino con esto, también hay evidencia de que el gobierno se mantiene firme con su base electoral en torno a 30 puntos, ¿eh? Y eso coincide con la aprobación de gobierno y coincide con la fidelidad que el electorado de Cristina Kirchner mantiene con ella, ¿no?
¿Qué chance tiene Milei si en un eventual y muy probable gobierno de Juntos por el Cambio justamente las cosas se complican, no le va bien, es una gestión insatisfactoria, no sé si tanto como la de Macri o algo parecido? Digo, ¿ahí Milei sí se puede transformar realmente en una opción de poder de acá a 5 años, digamos? O sea, después de este gobierno próximo.
Eso va a depender de la estrategia del que gane. Yo creo, haciendo observación y análisis, que si nosotros vemos los problemas estructurales de la economía y de la sociedad argentina, yo el otro día escribí en Perfil sobre la cuestión del crimen organizado, pero podemos elegir otro tema, elegir la pobreza, podemos elegir la inflación. ¿Qué vamos a ver? Que estos temas se agravan independientemente de cuál es la ideología del que gobierne. ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que el próximo gobierno, que además va a encontrar un panorama económico, al menos en el corto plazo, desolador, agravado, por cierto, por la sequía, etcétera, es muy poco factible que el próximo gobierno pueda, torcer el destino de decadencia de la Argentina, porque además, y este es otro problema serio, los políticos suelen confundir poder electoral con poder real. Entonces, el que llegue, si llega por un balotaje, va a tener un electorado duro en torno al 20%, y 30% lo habrá votado por distintas razones blandas, por decir así. Los sistemas o la democracia convive con las corporaciones, convive con los intereses cristalizados, los grupos de presión, etcétera. Para avanzar en una transformación se necesita mucha potencia política. Entonces va a depender. Yo creo que el dilema va a ser para el que gane, si gana además alguna de las dos coaliciones, vamos a suponer Juntos por el Cambio, es si cree que va a poder gobernar solo o va a tener que hacer verdaderamente algo que podemos llamar, con terminología vieja, un gobierno de unidad nacional o algo por el estilo. Eso es lo que Macri no supo ver, y bueno, también eso tuvo que ver con su fracaso, ¿no?
Dependerá mucho esto el resultado en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque si el kirchnerismo logra reelegir a Kicillof allí, refugiarse allí, será otro control, otro equilibrio de poder, que si Juntos por el Cambio gana, tiene mayor dominio del Congreso, seguramente más en diputados que en Senado. Pero una cosa es ganar provincia y otra es perderla, ¿no?
Sí, pero además vuelvo a decirte, no hay escenarios donde alguna fuerza prevalezca netamente sobre otra, ¿no es cierto? Eso ocurrió, por ejemplo, en 2011, donde Cristina sacó creo que 17 puntos al que salió segundo y tuvo inmediatamente mayoría en las dos cámaras, etcétera. Yo creo que vamos a escenarios de fragmentación, ¿no es cierto? Y entonces en ese escenario, además con más jugadores, a ver, todavía ni siquiera sabemos si de acá a las primarias las coaliciones van a permanecer unidas. Uno cuando sigue la crónica de la interna del gobierno también se puede preguntar, y especulaciones hay, si esto se mantiene unido. ¿Y qué pasa si el presidente no se baja de una eventual...
Y Cristina recrea Unidad Ciudadana y demás.
Bueno, por eso te digo, todavía faltan bastantes capítulos de esta novela, ¿no?
Bien. Eduardo, respeto el tiempo, me hubiera gustado disfrutarte un poco más, pero bueno, respeto eso, pero espero que a la vez te comprometo para que en 20 días volvamos a hablar, ¿de acuerdo?
Cómo no, con todo gusto, Fernando. Nos hablamos.
Un abrazo gracias. Grande. Muchísimas Adiós. Gracias. Eduardo Fidanza, el director de la consultora Poliarquía, sociólogo aquí en Construcción Plural, uno de los mejores analistas de hoy. Tiene obviamente cierta cercanía, que Eduardo no nos escuche, pero yo soy brutalmente honesto, como siempre, y no políticamente correcto, con la mirada más socialdemócrata que uno puede compartir, pero también cercana al radicalismo, Eduardo, ¿no? Pero bueno, uno de los mejores analistas, digamos, desde lo sociológico, Eduardo Fidanza, aquí en Construcción Plural. A ver, que estará circulando un ratito en redes y demás, algunas de las cosas que decía Eduardo. La gente espera tanto más inflación y no tiene expectativa de que cambie esto con un nuevo gobierno. A diferencia de elecciones anteriores, las expectativas son bajas sobre el nuevo gobierno. En general, efectivamente, siempre hay expectativas un poco más altas, están todos retando el gobierno, y también una especie de ilusión óptica, por llamarla así. Dice Eduardo que esto esta vez no pasa, que la disputa entre Bullrich y Larreta efectivamente está parejo, pero se puede deducir que efectivamente la población se inclina más hacia la derecha, hacia los halcones, ante el desgaste y la bronca, y que, bueno, sí, Bullrich está en alza y Larreta parece ahí estancado. No descarta nada, pero dijimos que lo más probable, coincidimos, es que Macri no se presenta, más allá de la ambición política y demás, que los liderazgos en decadencia, y ahí elípticamente hablamos tanto de, no tanto elípticamente, de Macri y de Cristina Fernández, generan rechazo en la sociedad, no pueden organizar su propia fuerza, y que la capacidad de ordenamiento de estos líderes, este tipo de liderazgos, Macri, Cristina, Mauricio, fuertes, obtura la sucesión, y eso complica también un poco a los emergentes nuevos, a los Larreta, a los Massa, como quiera verse. Lo de la estrategia anti-Greta Larreta, y habrá que verla a la cancha, de alguna manera no respondió ahí mucho Eduardo. Las palomas, los Larreta sí están teniendo dificultades porque florece el resentimiento de la clase política. Vemos ahí Milei, no tuve tiempo de preguntarle, insisto, me quejaba un poquito antes de que Eduardo entrara al aire porque nos dio la entrevista a ese amigo, pero me pidió, me empezó a apurar, llámeme ya, y después solo 15 minutos, bueno, hicimos un poquito más de tiempo, digo, no le pude preguntar todo lo que quería, y por ejemplo no le pregunté, pero creo que quedó claro, se deduce de la charla, se colige, que él decía un poco que el voto a Milei es más antisistema que liberal de derecha, ¿no? Que fundamentalista de mercado es más antisistema que otra cosa, y decía en ese sentido Eduardo Fidanza aquí hace minutos que las palomas están teniendo dificultades porque florece el resentimiento a la clase política ante mayores problemáticas, digamos. Una de ellas importantísima, la inflación, la inseguridad, la pobreza, etcétera. Milei, más Patricia Bullrich, en un juego retórico, si se quiere, llegan a más del 40% del electorado, que marca una buena derechización, y que yo también le iba a preguntar cuán peligroso creía que era Milei, pero Milei parece que me anticipó, ¿no? Con este aviso de este spot de campaña del tucumano Bussi, dice que hay una puerta abierta, Fidanza, para un discurso en otro momento inaceptable socialmente, reivindicar la dictadura, el tema del trato a la mujer, antisistema, etcétera, etcétera, etcétera. Coincido, y me parece peligrosísimo lo de Milei. Y para redondear el peligro Milei, decía Fidanza que las encuestas están subestimando, las del propio, no quiso dar números, o trabajo obviamente con encuestas, entre otros clientes tiene a gobernadores, por ejemplo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no da números, esto también se maneja con los clientes, se publica, no se publica, se difunde, no se difunde, pero que lo que da, y charlando con colegas, Milei en las encuestas está debajo de lo que finalmente cree él va a obtener. Como que yo dije hoy, a ver, ¿qué dicen los consultores de Milei? Y está de mínima en 18, de promedio en 20, puede sancionar una elección al año 22-23. Claro que tenemos dos instancias, ¿no? Una es paso, otra es primera vuelta, ahí habrá que mensurar ahí si hay alguna diferencia. Usualmente las terceras fuerzas pierden votos, horadan, el espacio, por un tema de voto útil de la primer, de la PASO a la primera vuelta, se ha adelantado un poco en el escenario argentino que la PASO, recuerda la elección 2019, sin ir más lejos, que la PASO termina siendo la primera vuelta y la primera vuelta al balotaje, pero con esto de Milei y más fragmentación política ya no es tan así. Entonces decía Fidanza que cree que Milei se le está subestimando porque también hay un tema también de voto oculto, ¿no? Esto de que se dice muchas veces por la gente, por lo que fuera, con los Trump, con el que fue en otro momento, a Menem en el 88-89, no se dice hay un voto oculto, o sea, no pega, no parece ser políticamente correcto, es decir, para alguno decir que voy a votar a Milei, con lo cual se subestima las encuestas, y eso me deja pensando, ¿qué quiere decir? ¿Que voy a estar casi en tercios? Jaime el otro día habló, para mí gusta exageradamente, de tercios, de 30-30-30, junto con el cambio, Frente de Todos y Milei. Me parece un poco exagerado. Quizás hay que ver el escenario. Él decía a Jaime que es mejor candidato, puede perder la PASO, pero que es mejor candidato a la reta, y con Bullrich pierde un poco de votos juntos por el cambio, y puede darse ese 30-30-30. Pero decía Fidanza esto del voto oculto, ¿no? De este antisistema Milei, que crece por el nivel de desorganización de los dos espacios principales, Frente de Todos y Juntos por el Cambio, y por las internas salvajes o feroces. Pero pese a todo, el gobierno se mantiene firme en sus 30 puntos, decía Fidanza. Por eso yo también, en las versiones alarmistas, no creo que llegue a tanto Milei como para ir un balotaje. Me parece que el balotaje está cantado por la aparición y fragmentación de una fuerza como la de Milei, pero que a la vez Juntos por el Cambio y el peronismo, Frente de Todos, son las que van a ir al balotaje. A mi juicio no va a entrar Milei ahí, y espero que no entre. Y bueno, que el panorama económico para el próximo gobierno es desalentador, a lo que se suma la sequía, y que es muy factible, decía Fidanza. Yo le iba a preguntar, se me adelantaba preguntas, ¿no?, sobre gobernabilidad futura. Bueno, es muy factible, decía Fernando, que el próximo gobierno pueda poco transformar el destino de los argentinos, una especie de gobierno de transición, de 4 años, no de 8, y de que también aclara muy bien, con balotaje tendremos un partido que gane, probablemente Juntos por el Cambio, 55%, pongámosle, pero hay voto duro del 20%. Los partidarios firmes, los que bancan las paradas, son 20%. Y un 30-35% más que no. Eso es volátil. Con lo cual, redondeando, y con esto termino, en términos de Fidanza, no hay un escenario de una fuerza que prevalezca sobre la otra. Con lo cual, de nuevo, no hay poder político. Mucho escenario de fragmentación, y más desde la llegada de Milei. Todo esto lo verá en nuestra cuenta de Twitter, @bordajes, en nuestro Instagram, bueno, y aparte también el audio de Construcción Plural en nuestra web www.abordajes.blogspot.com.ar. Repasé señales de televisión, repasé Infobae, a ver, una alerta del País de Madrid, me llega una alerta del País de Madrid, un caza ruso colisiona con un dron estadounidense en el Mar Negro, según el Pentágono. Esperemos que esto no pase a mayores, pero no deja de ser un dato preocupante en materia de geopolítica, donde va creciendo China con el flujo de la necesidad de comerciar, y ese comercio chino necesita paz en el mundo, por eso están tratando de bajar un poco los humos a Rusia en la guerra con Ucrania. Bien, todos miran a China por la paz entre Irán y Arabia Saudita, por ejemplo, más paz en el mundo, eso es lo que buscan en definitiva los chinos. Voy a ver qué tendencias hay en Twitter, un minutito vamos a mandar la tanda y vamos a estar tras eso dialogando con el doctor Juan José Guaresti. A ver, tendencias en la red social del pajarito. Sin luz, les digo, para cómo estamos la cosa, hay poco corte de luz, ¿no? Tras 15 días y mañana que se viene, estar 8, mañana algo de lluvia y empiezan días de inestabilidad y máxima ya no de 35. Ahora estamos en 42.2, recuerdo días terribles, este verano también de 43 de térmica y en 36, casi en 35.7 de temperatura, como ayer. Se viene la lluvia, la sequía de todo no mejora mucho. Tendencias, ola de calor, Cristina, Buenos Aires, no vas a ser presidente. Larreta, Macri, ¿para quién será este? No vas a ser presidente, tendencia en Twitter. Me parece que es para Larreta, efectivamente es para Larreta. Bueno, también me presionan del estudio Guaresti, ya sale en 5, en 5 minutos le aviso a la gente de Guaresti que sale Guaresti, como un loco de todos lados, con las presiones de todos lados. Bueno, ¿cómo sigue Perú? Aquí estoy firme junto al pueblo. ¿Cómo sigue la semana, como les decía, en Construcción Plural? Mañana Daniel Kipper, Gustavo Ferrari Wolfeson, audios, panoramas económicos de Gambina y de, como siempre, Alejandro Rosman. No me mandó Alejandro Rosman, pero bueno, no me mandó los audios Rosman, pero lo estoy esperando. Y el jueves, Sergio De Piero también aquí en Construcción Plural, temporada 19. Bien, vamos a ir a la pausa y tras ello sí estaremos conectando con el doctor Juan José Cuaret.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de Fer Mauri 2022, y como siempre donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar.
Muy bien, continuamos en Construcción Plural. A ver. Bueno, a ver, algún otro tema, mientras me avisan cuando tranquilamente está el doctor Guaresti, tenemos tiempo, recién estamos transitando la segunda media hora, 14:33, 42, 2 temibles, pero tranquilos, es el último día, empieza la inestabilidad, empiezan las lluvias. Mañana tendremos 32 o 33, que no son 36, pero también lluvioso, 29 de máximo el jueves, lo que baja poco en la mínima, pero un poco, pasamos de 27, 28 a 23, y el gran descenso viene el fin de semana con agradabilísima mínima de 18, y aparentemente nublado sin lluvias y máxima de 27. Probabilidad de tormentas eléctricas, inestabilidad, lluvia ligera entre la noche de hoy, especialmente miércoles, jueves y viernes. El domingo también, igual casi que el sábado, un reflejo 27-20, y se mantiene ahí, el lunes máxima 30, el martes 27. El miércoles tengo alguna idea de que aquí, me hice un pronóstico que sube la locura, pero es solo un día, 37-38, pero el jueves 23 volvemos a los 15, a los, perdón, a los 25 y 14 grados de mínima. Qué mínima, qué bajadita de la mínima. Bien, a ver. Vamos a repasar algo. En un minutito le estoy saludando al doctor Juan José Guaresti. Bueno, está este tema del temor, ¿no?, de la caída de otros bancos en Estados Unidos. Ayer pegaba en todo el mundo, en las bolsas de todo el mundo a partir de ayer. Hay un tema de ética periodística interesante para indagar, ¿no? Cómo se manejan, por ejemplo, nos manejamos los periodistas en las redes sociales, qué libertad tenemos. La BBC de Londres, ¿no?, la emisora pública, pero respetadísima, que volvió a reintegrar a Gary Lineker. ¿Se acuerdan? Los que tiene unos anitos, ¿sabes? Aquel ex número 9 goleador de la época de Maradona en la selección de Gran Bretaña. Bueno, lo había suspendido, tiene exitosísimo rating, creo que es el periodista mejor, el devenido periodista mejor pago en BBC, por sus opiniones en Twitter. Ahí está la discusión ética, las libertades, cuánto podemos decir unos periodistas que integramos un medio, que hablamos por nosotros, no hablamos por el medio. En este caso había criticado al gobierno, pero justamente se trata de la BBC de Londres, que es la cadena pública, ¿no? Parece un castigo político, bueno, tuvo que echar atrás la BBC con protestas, colegas que de la misma BBC que no quisieron salir al aire por este castigo a Lineker, etcétera, etcétera. Ley en Clarín de ayer, aún con milagros a la presa, chorra nacional y popular y violenta, el gobierno le dio a la Tupac Amaru 466, después tenemos problemas fiscales, ¿no?, como siempre decimos con Guaresti, 466 millones desde el 2020. Son parte de los giros discrecionales que realiza el gobierno, organizaciones sociales. Solo en 2012 transfirieron 92 millones a la líder jujeña. También se le pagaron 440 millones a Abuelas de Plaza de Mayo. Don Juan José Guaresti, mi amigo, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Bien, muy bien, escuchando sus pronósticos del tiempo. Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con la inflación, porque sus pronósticos parece que va a descender la temperatura. Y yo no creo que descienda la temperatura.
Sí, la inflación la conoceremos hoy a las 4 de la tarde, y lejos estará de descender, ¿no?
Claro, eso es así, pero además la inflación nuestra No es meteorológica, porque cuando es meteorológica usted no tiene nada que hacerle. Pero cuando es una inflación creada por la inoperancia, incompetencia o falta de visión del gobernante, entonces realmente enoja. Usted no le puede enojar a Dios o a las nubes o al sol por el calor. No le puede decir nada. Pero acá yo no sé cómo se puede seguir así, sobre todo diciendo mentiras tremendas. Por ejemplo, para mí, y vamos a aprovechar una condición de Construcción Plural, y es que en Construcción Plural yo he podido decir todas las cosas que otros no decían o no podían decir en sus respectivos medios. Yo lo dije. Todavía estamos de acá y en magnífica armonía con el señor Fernando Mauri. Así que en virtud de, voy a aprovechar eso para decirle que para mí el presupuesto aprobado por la ley 27.701, o sea, para el año 2023, perdón, es falso. Y es falso hecho por hombre, no hecho por la meteorología. Es falso porque simplemente nace todo uno de los problemas que tiene el presupuesto, nace que se inventó, pero mire lo que se inventó, por el Banco Central, que para disimular la emisión monetaria bestial que había a la sazón, que estaba llenando de dinero la plaza y por tanto haciendo aumentar el dólar y hacer aumentando los precios, inventaron crear un título con altísima tasa de interés, cosa que la gente, en vez de comprar dólares o comprar, no sé, seda o lo que fuere, compra estos bonos. Y así tuvo éxito tremendo, se compraron cualquier cantidad de bonos, se fue ese gobierno, dejando solamente entre comillas, 500.000 millones de pesos de deuda. Lamentablemente, con el gobierno siguiente, en vez de contar todo lo que estaba pasando y decir, en fin, lo que ocurría, siguió con esta tónica moderadamente, pero siguió con esta idea de este título que servía para lo que yo dije antes de bajar el precio del dólar y también bajar y también morigerar los precios. Bueno, el gobierno anterior terminó y ahora y asumió el actual. Y el actual, de los 2 millones más o menos que dejó de deuda el anterior, ha pasado al 11 de noviembre de 2022 a 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. 9 más 12 ceros. Una cosa que, un número que no cabe normalmente en los celulares nuestros. Muy bien. Quiero aclarar también que hay un aspecto bastante poco claro, porque no hay duda, lo acabo de decir además, que esos bonos en parte fueron comprados, son comprados por particulares, le hace compañías de seguros, le hace bancos, le hace inversores, le hace, en fin, los que quieran, tengan interés. Con lo cual, esa cifra realmente no es exactamente, no es que el Banco Central, como dice su balance, el que leí ayer, 11 billones, porque ya de los 9 que dije antes, ahora estamos en marzo, ¿no? Estamos en 11, porque en parte es privado y en parte del Estado. Entonces viene una pregunta que no la puedo contestar, pero que sí alguien debería contestarla, y es por qué figura como deuda del Banco Central cuando esos bonos son del Estado. Porque una eso parte
es del tesoro, considerable... eso es del tesoro, no del central, digamos.
Bueno, ahí figura como deuda. Sí, deuda del tesoro, en definitiva. Bueno, si nos ponemos en serio, tipo usted, yo diría que bono es deuda del tesoro, pero la que figura que bono es deuda del Banco Central. Y eso es una cosa que critico, que voy a que he criticado siempre. Porque en realidad la debe el tesoro. Pero el tesoro, ¿cómo? Se debe a sí mismo, en la parte que esos bonos son del Estado. O sea, no me cabe ninguna duda, ninguna duda podemos tener, que una crecida parte de los 9 millones que dije antes, o los 11 billones que 9 billones que dije antes, y de los 11 billones que digo ahora, no hay ninguna duda que una parte es privada. Entonces, esa parte tendría que figurar en todas partes, empezando por en el balance, que diciendo, señores, debemos tanto, y poner la cifra que en este momento yo, francamente, no la sé, pero es una deuda considerable, digámosle un 40% por lo menos de la deuda total. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué votaron nuestros compañeros, nuestros legisladores, nuestros parlamentarios? Si ahí no figuraron, no aprobaron, el presupuesto no está. Está puesto por ahí abajo como una deuda cuasi fiscal. Tampoco entiendo lo que significa cuasi fiscal. Porque a mí lo que me enseñaron en la facultad era que en el presupuesto de gastos de todos los años hay que poner todo. Cuando decimos todo, es todo. No puedo poner que esto es cuasi fiscal y no lo pongo.
Es un engaño, lo del cuasi fiscal es un engaño para no decir que es parte del gasto público, ¿no?
¿Cómo?
Digo, lo de cuasi fiscal es un engaño que están usando para no solo este gobierno, viene de atrás obviamente, para no decir que es gasto público directo, ¿no?
Bueno, un tecnicismo casi, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Pero si usted pone, digamos que en las cifras que están actualmente, pone 11 billones de gasto público, recuerde que todo el gasto que está fijado en la ley de presupuesto son 29 billones. Quiere decir que si usted pone los 11 que usted, de alguna manera dice, no sé a dónde esto se va. Y aparte otra cosa, ahora vamos a entrar en un tema tremendo, yo ruego que no se enojen conmigo, pero a estos 11 billones que estábamos hablando, hay que agregarle la tasa de interés, estamos en marzo. ¿Y cuál es la tasa de interés? El 25 de noviembre, una distinguida periodista de Clarín, que se llama Anabela Quiroga, muy conocida, es una persona muy seria. Estoy hablando del 25 de febrero del 2023. Dijo, el Tesoro, textual, lo estoy leyendo, el Tesoro ya paga el 119.5 de interés anual. Y así, pagando ese interés bestial, consiguió que le prestaran 332.000 millones. Pero la tasa de interés del 119,5 es casi igual a la tasa del 120, le falta un chiquitito. Y esto lo dijo en noviembre. Así que, ¿cuánto será la tasa ahora? Algo se está hablando y podemos recoger algunas opiniones valiosas al respecto. Entonces, señor, cuando usted tiene una tasa del 120 anual, que la tiene que la pagó en noviembre, ¿cuánto es la tasa ahora? ¿O usted cree que bajó?
En alza, sí.
Vamos a la otra novedad que estalló el otro día. Estalló porque todo el mundo quedó helado. Nosotros tenemos esa deuda tremenda, que cada 3-4 meses, cada 3 meses en general, hay que pagarla, sí. no se la paga, este es muy importante recordar esto, no se la paga y se paga el capital más los nuevos intereses que vienen, que invariablemente son mayores. Entonces, si esto es así, ¿cómo nos podemos asombrar de que hay inflación? Si el propio gobierno no es creíble al extremo que cada vez que cada 3-4 meses tiene que salir a pedir plata prestada, como lo acabo de contar de los 300, lo que dijo Anabela Quiroga, los 330 billones, porque en realidad consiguieron más de lo que habían pretendido, pero sobre esa base, pagar 119,5 de interés.
Una barbaridad.
Entonces, ninguno de nosotros dos y los muchísimas personas que nos están escuchando pueden decir, bueno, pero si el gobierno paga el 119,5% en noviembre, porque el artículo de esta chica es es de 25 de noviembre, no nos podemos extrañar que la inflación galope. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo se arreglaría esto? Bueno, para mí, voy a hablar con ruda franqueza de soldado, los que están no lo van a arreglar. No lo van a arreglar. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo van a arreglar, quedan dos opciones. Que quede todo igual o que empeore. Como dicen acá los... Ahora lo voy a decir, pero voy a tener que... Parémoslo allí. Vamos a este asuntito de que el gobierno consiguió que 4 billones, no estoy hablando, ojo, que no estoy hablando de millones, estoy hablando de billones, o sea, millones de millones. O sea, estamos en otra dimensión, en la dimensión que ninguno de nosotros trabaja. Porque nosotros, yo nunca lo oí a usted, ni a gente como usted, ni a gente como yo, hablar de billones. Yo soy profesor de la Facultad de Análisis Económico, jamás utilicé la palabra billón. Jamás. Ahora parece que está de moda. Bueno, entonces, de la deuda que tenía, de los 11 billones que aludí antes, parece que ha conseguido, según dicen los diarios, que 4 billones, 300 mil millones, los pasen, en vez de tener que salir a cubrirlos ahora, que los pasen al año que viene. No se sabe, por lo menos yo no lo sé, qué fecha del año que viene vencen uno y otro. Porque es importante. Y saber también, la tasa de interés también es bastante elevada, se utiliza el CER, que es una forma de calcular la inflación y para los bancos y todo eso, y los préstamos, el CER más el 10%, lo cual es más o menos la tasa del mercado. No se consiguió ninguna ventaja con esto. Pero, ¿cuál es la fecha de vencimiento? Y me parece que deberíamos saberla todos. Yo, por el momento, no la sé. Nunca la leí en el diario, en ninguna parte. Pero esas fechas son importantes. Porque acá hay un punto central de esta exposición. Y es que yo no acepto, y seguramente el señor Fernando tampoco, que al pueblo se le oculte el estado de las finanzas o de la economía. Por eso digo que el presupuesto es falso, porque acá no se ha puesto cosas que deberían estar establecidas, como deberían haber estado establecidas, y no se dice nada al respecto de cómo se corrigen estos estos manejos o estas políticas que evidentemente nos conducen a situaciones críticas. Eso debería decir el presupuesto. ¿Cómo se arregla? ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué medidas para bajar los gastos, para aumentar los ingresos? ¿O no tiene obligación el Estado de expandir la economía y aumentar los ingresos, conseguir más divisas y lógicamente más aptitudes? Porque acá hay otra cosa que también influye terriblemente en la inflación, que nadie toca el tema, y acá Fernando sí lo toca, y es las aptitudes de los empleados que se toman. Es cierto que el Estado toma empleados por mero decreto, y eso es violar la Constitución. Porque la Constitución no dice de que se puede tomar cualquier empleado. Dice hablar de estabilidad del empleado público, que está bien, pero no dice cómo se toman, cómo se incorpora una persona a la función pública. Y se la tiene que incorporar de la manera que la incorporan los países en serio, que mediante exámenes, mediante estudios de quien se...
Bueno, el tema empleo público lo hemos hablado más de una vez, José. Me quiero quedar con este dato. A ver, voy a reiterarlo porque en tema números no estamos en la tele, no estamos en un diario, en gráfica, es mucho más complicado, ¿no? Pero a ver, y con algún escrito que mandó el doctor, y usted corríjame. El presupuesto 2023 alcanza un total de 29 billones de pesos. ¿Es así?
Sí, señor. Pero momentito,
Lo que se llama emisión cuasi fiscal estaría en torno a los 20 billones a fin de año.
Sí, señor. Sí, señor.
O sea, con es una barbaridad. Como usted dice.
Ojo que de esa parte, en realidad, toda no se sabe. Yo no la sé. Decir que es aparece como una parte del Estado, ¿no? Por supuesto que hay deudores privados, cualquier cantidad de
deudores privados,
pero ya, sí. Usted no sabe acá, es cómo el Estado se puede deber al Estado. No sé contestar esa pregunta, pero es la que deberían contestar. Porque acá parece...
Están los bancos estatales, está el ANSES, etcétera, etcétera. El intraestatal, ¿no? Deuda intraestatal, intrapública.
Sí, pero todo eso, entiendo que cuando usted paga impuestos y el gobierno se supone que hace obra o hace lo que hace, tiene que, como principio, no tener papeles. Lo que tiene que tener es obras. Es cierto que una parte tiene que tener papeles por emergencia, por necesidades establecidas, pero cuidado, no se puede hacer de esto una costumbre de que el Estado se financia mediante emitiendo títulos públicos, ¿no? Bien. Cuidado con eso.
Juan José, pero hay otro aspecto, mi amigo, tengo que ir cerrando el programa, así que ya la tengo que ir despidiendo.
Le falta una sola cifra, la dije. No se olvide que el presupuesto de 2023 establece una inflación del 60%.
Bueno, hoy se va a conocer el índice de febrero a las 4 de la tarde, ya vamos a estar en el interanual a más del 100% oficializado esto seguramente. En marzo va a estar entre 6,5 y 7. El PBI, sumado a la sequía, caería un 3% este año, está en algunas estimaciones. Estamos en el mejor de los mundos para el próximo presidente, para la sociedad argentina y para el próximo presidente que le toca asumir el 10 de diciembre, ¿no?
Bueno, esto quiere decir que el presupuesto es falso y que el 10 de diciembre la situación, como está pintando, va a estar peor que ahora.
Y lamentablemente es así. Juan José, mi amigo, muchísimas gracias como siempre.
Disculpe si me extendí.
No, por favor. El doctor Juan José Guaresti, un súper amigo de la casa y desde hace años, aquí en Construcción Plural, temporada 19. ¿Quieren algún datito de color en estos 4 minutitos que me quedan? A ver, Lo sacaba esto de Instagram de Datastic. Colombia, el más madrugador. A ver, los países más madrugadores en Colombia, dice esta información, se madruga, esto tiene que ver con la informalidad laboral, ¿no? A las 6:31, en Indonesia a las 6:55, Argentina no figura, Brasil 7:31, Alemania a las 7:25, y de los países que más tarde se levantan, esto es un promedio, obviamente, Grecia, de Baguchi, los griegos como nosotros, 8:25, España 8:05. A ver, que sigo con estos minutitos, ya les conté de qué la va la construcción plural de los próximos días, de mañana, de pasado. A ver, interesante lo de finanzas, ya está empezando a circular con nuestra información por redes. ¿Qué pasará con el tema del banco norteamericano y cómo pega el sistema financiero? El Blue en principio es tranquilo. Cristina, bueno, condenada repetitiva, más de lo mismo. Máximo Kirchner contra Kicillof. No se busca la candidatura de Cristina presidenta, que no lo va a hacer. Hay una baja probabilidad, pero hay una posibilidad de que Cristina reedite Unidad Ciudadana y se separe del albertismo, por así decirlo, y divide al frente de todos. No vamos a cerrar porque empezamos a las 14:01, así que tranquilos, no me presionen los entrevistados, no me presiona nadie. Bien, así que bueno, Cristina Fernández dio condenada repetitiva. Se busca que sea una vez más la gran electora, que no haya paso, eso es lo que ella busca. Si puede haber una candidatura a senadora nacional, eso no lo habría que descartar. Como ayer Aníbal, que está hecho un albertista de primera línea, le pegó a Máximo, se valió de este argumento opositor de qué vive, de qué trabaja. Bueno, se está matando, así como en buena medida también se ha matado Larreta y Bullrich. Lo decía aquí Guaymi el otro día, Bullrich ha venido creciendo, especialmente en el interior del país, y está empatada Larreta. Así que bueno, la agenda está ahí, el tema del narco, la sobreactuación en Rosario, que de a poquito dará resultado, difícilmente. El lucha y vuelve del que hablábamos, sin Cristina nada, y lo que quieren es que salga la gran electora, que Alberto Fernández se baje. Yo diría que hay que mirar el nombre de Daniel Scioli, estén atentos a ese nombre a ver qué pasa en el devenir de la interna de el Frente de Todos. La inseguridad, que nadie ata, que nadie resuelve, especialmente en Provincia de Buenos Aires, también en Capital, en todo el país no hay ningún gobierno de distinto color político que resuelva eso, más allá de todo lo que digan. Bien, que si volamos el Ministerio de la Mujer o no, si reducimos, como dice Larreta, gasto que sobreactúa por derecha, por ahora muchos resultados en la gestión no se reflejan, ¿no? Los femicidios siguen, mucho gasto, muchísimo plantel, y por ahora no hay demasiado mejor. Cristina Fernández también, en alguna participación anterior, hay formas más sutiles de clausurar los sueños, ya no usan tanques y no tribunales. Y el show de Amalia Granata también, los chalecos antibalas en Rosario y todas esas cositas que vimos, sí que nos depara esta linda Argentina. Bien, nos vamos, nos reencontramos mañana aquí a las 4 de la tarde. Gracias Juan, gracias Silvia. Estaremos aquí en Construcción Plural promediando la semana. Gracias.
Este verano, vayas donde vayas, disfrútalo a pleno con la mejor carne del mundo, carne argentina. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de Fermauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.